Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de asueto. Hoy es viernes 16 de septiembre y qué mejor que acompañarnos con un cafecito en esta mañana libre. Así deseamos que esté usted en casa sintonizando Polifónica. Yo soy Verónica López García y me encuentro en compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón, en cabina de grabación, el ingeniero Raúl Peguero. Pues saludamos, como siempre, a todos aquellos que nos sintonizan, por supuesto, incluidos quienes lo hacen desde alguna de las regiones donde existe la red de Radio Universidad de Guadalajara, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. Un abrazo grande hasta allá. También a todos nuestros escuchas en internet, quienes nos sintonizan en el www.radio.udg.mx. Le recuerdo las redes sociales de la radio universitaria, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, nos encuentra como @radioUDG. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Pues esta mañana quisimos hacer un programa muy especial, invitando a una gran figura del teatro jalisciense, la maestra emérita Sara Isabel Quintero. Así que quédese con nosotros para conocer un poco más de este notable personaje de Jalisco.
No viste venir, dejarte sin palabras. Ni viste venir, me fuera por la puerta. Quisiste que llorara de rodillas, dispuesta ante ti, arrastrada en tu orilla. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente. Es mi felicidad, la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño. Quiero algo verdadero, es lo único que pido. Ser un querer se convirtió en lo opuesto. Tu oleaje fatal buscaba destruirme y pude escapar sin llegar a hundirme. Te olvidas que yo me he acompañado siempre. No espero encontrar nadie que me contente. Mi felicidad la llevo ya conmigo, porque soy suficiente, aunque esté sin ti. No estoy para aguantarme mentiras con cariño. Quiero algo verdadero, lo único que pido.
Radiofónica.
Sara Isabel Quintero inició como actriz en 1977. Sus primeras obras las realizó en Los Reyes, Michoacán, donde entonces residía. Asimismo, obtuvo 3 premios a Mejor Actriz por obras como Los Desarraigados, Los Árboles Mueren de Pie y La Dama del Alba. Posteriormente, Sara Isabel Quintero ha tenido oportunidad de participar como actriz en festivales nacionales, en varias ediciones de la Muestra Estatal de Teatro, en la Muestra Nacional de Teatro, así como presentaciones en el extranjero. Ha tenido la oportunidad de vivir distintas residencias artísticas, como en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, con la compañía Refinería Teatral. Y en el ETAI, el Encuentro Internacional de Teatro Alternativo y de Investigación, con sede en Querétaro. Ahí ha asistido en diversas ocasiones. Sara Isabel, como actriz, ha sido dirigida por Félix Vargas, Daniel Constantini, Uriel Bravo, Rafael Garzaniti, Miguel Lugo, Alberto Villarreal, Saúl Meléndez, Mauricio Cedeño, César Enríquez, Ramiro Torres de Miguel, Alejandro León y Mario Iván Cervantes, entre otros. En su trabajo escénico, bueno, pues ha presentado obras como Muertos con la Muerte Encima, de Félix Vargas, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, dirigida por Jesús Martínez, El Árbol, de Elena Garro, en donde se ha desempeñado como directora, en Olímpica, de Héctor Azar, en Miércoles de Ceniza, de Luis G. Basurto, en Humo de Beleño, de Maribel Lázaro, por mencionar solo unas cuantas de las obras en las que ha participado. En el ámbito cinematográfico, Sara Isabel Quintero ha participado en filmes como Epílogo, Otro Tipo de Música, Los Insólitos Peces Gato, Los Espíritus de Madero, Los Años Azules, entre otras también. Y recientemente, Sara Isabel Quintero ha participado en series televisivas como Guerra de Vecinos, que se puede ver en Netflix, y Amores que Engañan. Quédese aquí con nosotros en Polifónica. Tenemos hoy como invitada a Sara Isabel Quintero. Pues como lo anuncié en el principio de esta emisión, de verdad que recibimos con muchísimo gusto en estos micrófonos a la creadora escénica Sara Isabel Quintero, un pilar fundamental del teatro jalisciense. Bienvenida, Sara Isabel, ¿cómo estás?
Ay, Vero, pues muy emocionada y muy conmovida por este gesto, la verdad. Yo no sé a qué horas me ven como pilar, pero bueno, no. Ahí sigo.
Claro que sí, Sara Isabel. En tu caso, el recorrido que has tenido en los distintos escenarios del estado y, por supuesto, también del país, y además tu papel como formadora de generaciones y generaciones y generaciones de creadores, soportan esa palabra de pilar del teatro jalisciense. Sara Isabel, pues hay que comenzar justo por ese momento en el que Sara voltea al escenario y se imagina y se conecta y decide, sintiéndose atraída por él, que ese sería su camino. Háblanos un poco de esos primeros contactos, cómo fueron con el teatro, en qué medida fue vía familiar, si tus padres te llevaban al teatro, si fue por la escuela, cómo ocurrió ese primer encuentro y luego, ¿cómo fue que tomaste ese camino?
Pues sí, fue por la familia. Me crié con abuelos maternos y en específico el abuelo los domingos era, si había algo que yo pudiera ver, que la niña pudiera ir a ver en teatro, me llevaba. Yo recuerdo muy bien en el Degollado, un tenorio. y la angustia que me dio que se terminara la ficción.
¡Ay!
Que se cerrara el telón.
Ajá.
Y no paré hasta que le pedí a mi abuelito, que yo le decía Vivito Francisco Coronado, ¿qué pasa con los actores? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos ellos? Bueno, no les decía a los actores, ¿qué pasa con esa gente, no? No, me llevó a un lado cuando la Plaza Tapatía todavía no estaba como está ahorita, si era muy oscura.
Uh-huh.
Y los vi salir, vestidos ya de civiles, de la manera más anónima. Y para mí, ahí se abrió el enigma, pero ahí. Más tarde, por necesidad, porque tuve que ir a Michoacán por el trabajo de mi papá, en un lugar donde yo no tenía posibilidades de ir al teatro, pues ahí hice un complot desde la secundaria. Y recuerdo a mi maestra de literatura y yo, Consuelo Chelito, y diciéndole, ¿qué tal si mejor en lugar de leer estas obras del siglo de oro español, escenificamos aunque sea una parte?
Uh-huh.
Y ahí...
¿En dónde, en qué parte de Michoacán?
Los Sara? Reyes, Michoacán. Los Reyes, Michoacán, ¿sí? Está más o menos a una hora más de Zamora.
Uh-huh.
Y ya es la puerta a Tierra Caliente, ¿no?
Ajá. ¿Y, pues ahí, ¿y qué te dijo tu maestra?
Buena idea. Ella también era la maestra de la secundaria varonil, que era el Instituto Fray Juan de San Miguel, donde luego llevó también esta iniciativa, ¿no? Entonces, a la hora que las preparatorias, solamente hay una, en el mismo instituto se juntan los hombres y las mujeres y ahí empezamos a hacer, junto con el director que nos tallereó, el padre Gumercindo Salas, él pugnaba mucho por el teatro.
Uh-huh.
Me regaló un librero que todavía tengo.
¿Cómo crees?
Sí, todavía lo tengo.
¿Cuántas mudanzas ha aguantado ese?
Mejor no te cuento, ¿no? Está en poder de uno de mis hijos, pero es sólido. Uh-huh. Es muy sólido. Y la verdad es que él me regalaba libros de teatro. Luego, ahí en la prepa, descubrí que mi papá, en su etapa de estudiante, también hacía teatro. Así es de que tuve al productor cómplice más maravilloso del mundo. Cada año las obras de teatro se preparaban durante todo un año. En este caso, en mi grupo, en mi casa, con mi mamá, que nos patrocinaba todas las comidas del elenco para luego irnos a la prepa, que era vespertina. Toda la mañana ensayábamos, ¿no? Así es de que ahí supe que yo quería hacer esto.
Oye, Isabel, ¿y te acuerdas de qué obra o qué obras te debutaste?
Ay, sí, a ver, verás, espérame. La Dama del Alba, Los Desarraigados, y La Mujer Hizo al Hombre. Eran obras que entonces nos llegaban allá como de refilón. Y sí, claro que me acuerdo, de hecho hay una que otra fotografía. Los diplomas se perdieron porque éramos a concurso, ¿eh? Y mi grupo era el non plus ultra.
Me
de
puedo
verdad.
Imaginar.
Sí, no éramos unos apasionados. Los que no actuaban le entraban a la producción. Recuerdo justamente en La Dama del Alba, todo en un hermetismo total entre los grupos de prepa, de manera que no sabían ni qué íbamos a montar, ni dónde estábamos ensayando.
¿Seguías en Los Reyes, Michoacán?
Sí, claro. Llegó mi padre con un camión de aguja de pino, de madera, todo lo necesario para armar la escenografía en una noche completa. Aquello era un olor a bosque por la noche de San Juan que tiene lugar en la obra. Todo el recinto estaba forrado de alfombra de pino. Había una chimenea con fuego real y unas escaleras a un segundo piso. Bueno, qué teatro isabelino, de la manera más intuitiva del mundo hicimos todas esas maravillas. Y de aquella generación, habemos dos que seguimos con el teatro.
¿Cómo crees?
Sí.
¿Quién más?
El otro se fue a estudiar a México. Hablo de mi compañero y hermano Uriel Bravo Manso, y que actualmente, bueno, ya tiene añales en Querétaro y allá.
Lo conozco, allá. Por supuesto, Uriel Bravo.
Ah, pues sí. Él fue mi compañero cuando yo tuve la suspendida. Él venía cada rato con trabajo. Es parte de la organización de un festival, el EITAI, un festival independiente, internacional independiente, donde hacíamos, incluso la casa suspendida que yo tenía acá era sede alterna, y yo llevé trabajos a morir también para allá. Pero en fin, pues son como etapas, ¿no? Pero sí, de aquel entonces nació esa necesidad, ese sueño, esa ensoñación que tenía yo, ¿no?
Bueno, pues con esta precocidad de Sara Isabel en el camino escénico, vamos a ir a un corte y estamos de vuelta para continuar este viaje por la carrera, la trayectoria tan destacada de Sara Isabel Quintero. Quédese aquí en Polifónica.
Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Continuamos aquí en Polifónica en una conversación con la creadora escénica Sara Isabel Quintero. Nos quedamos, Sara, con ese momento, ¿no?, iniciático, en donde se pasa del deslumbramiento infantil ante la magia de la ficción escénica a estos primeros coqueteos y acercamientos y entregas a la escena. Sí. ¿En qué momento formalizas esto? Porque nos quedamos en que, bueno, eras parte de un movimiento escénico preparatoriano allá en Michoacán, en Los Reyes. ¿En qué momento? Tú lo veías, me imagino, en esa parte de tu vida, pues era algo más que ocurría dentro de tu formación escolar,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo pasaste del otro lado?
Con muchos traumatismos, muchas decisiones fuertes, tuve que conceder. A mí me pedían en mi familia que yo tuviera una carrera normal, que sirviera para la empresa que tenía mi padre, porque mi padre tenía 4 hijos y yo necesitaba un ingeniero mecánico, necesitaba un abogado, necesitaba una administradora y necesitaba también un ingeniero forestal.
¡Ay, Dios!
Entonces, en orden de aparición, me tocó ingeniería mecánica porque las máquinas de los aserraderos sí se descomponían. Bla, 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 bla. Eran días muertos, sueldos caídos y menos producción. Estudié eso, pero no sé cómo le hice.
¿Estudiaste ingeniería mecánica?
Sí, pero no me titulé, porque pasaron muchas cosas.
Te vamos a perdonar por eso, no te preocupes.
No me titulé porque definitivamente, pues claro que no era lo mío y todo como acontece. Mi padre se enferma gravemente, tiene que vender el aserradero, y dije, ¿y ahora yo qué? Él me había dicho, si tú terminas esa carrera, te me vas a estudiar teatro a donde quieras. No, yo ya me veía en Londres.
Fíjate. ¡Claro!
Pero no. Para entonces yo ya estaba casada en la universidad, a pesar de todavía un ateneo que hacíamos teatro, nunca me pude ir del todo, aunque era algo hermético en la autónoma. No salía de ahí, no se sabía de ahí, nada, ¿no? Pero cuando decidí, fue una vez que ya tomé todos mis libros de ingeniería y me fui a cambiarlas a libros de viejo por todo lo que tuvieran de teatro. Y estaba trabajando en Educación Continuada de Tecos, que luego dio pie a Único, todas las carreras cortas. Y había un foro de fundidores, un foro internacional de fundidores, donde la sesión final iba a tener lugar en el Cabañas, la clausura. Y donde voy viendo, Vero, que ahí había una escuela de teatro.
¿A dónde te mandaron? ¿Al Cabañas? ¿Qué
tal? Al Cabañas. Y conocí a Félix Vargas. Y me dice, así es de que, ¿qué edad tiene? Pues tantos, y soy casada y tengo hijos. Nada más le digo, el teatro es peor que un marido celoso. Es demandante, y tenía toda la razón del mundo. Así es de que ahí me quedé 4 años.
Con este nuevo marido.
Sí, con ese nuevo marido, justamente. Justamente eso ponderó mi vida completa. Eso y mis hijos, pero el hecho de que yo como jefa de familia en un momento de mi vida con hijos chicos, tuve patria, potestad y custodia, ya sabrás qué difícil es, 3 hijos, y pretender estar en el teatro, además como con un reto. Porque verdaderamente me cuestionaban, ¿cómo vas a hacerle, no? Mira, son misteriosos los caminos. Y el teatro no es ingrato. El teatro me fue abriendo puertas. Así es de que tuve que hacerle a todo lo que se pudiera mientras yo pudiera estar en la escena y al pendiente de mi familia. Disyuntivas de irme a otras partes se dieron. Pero claro que no lo iba a hacer. Desde joven, mamá joven, dije, esta va a ser mi trinchera y de aquí, de Guadalajara, no me voy a ir. Así fue.
Oye, Sara, háblanos de esa época y esos personajes del teatro en Guadalajara. Dices, nada más y nada menos que te encuentras con Félix Vargas.
Sí.
¿Quién es más? ¿Cómo era esa escena jalisciense, tapatía, más bien, del teatro? Háblanos, por favor. Pues ¿estamos hablando que de los 70s?
De los 80s.
Sí. A ver, platícanos.
De los 70s te da buena razón Jesús Hernández.
Claro. ¿No?
Pero ya me tocó de los 80s, pues, Benjamín Pineda, José Luis Moreno, Daniel Constantini, obviamente Félix Vargas. Ellos conformaron un universo de directores, ¿sabes? Hacer teatro era todo un reto. No existían, que yo me enterara, apoyos. Así es de que uno guardaba para poder financiar una producción. Y era un acto kamikaze, la verdad. Estábamos tan en pañales en Guadalajara, en el sentido de las cosas que hoy sabemos, aunque el grado de complicación ha crecido muchísimo, también las tecnologías nos han facilitado tantas cosas, nos han diversificado de muchas maneras. Tuve que hacerle de todo, desde ser vestuarista, sin querer empecé a dirigir, no quería dirigir, me daba pánico. Luego tuve oportunidad de estudiar dirección con Tavira.
Pero estabas en un... A ver, antes de Tavira, estabas en un grupo con Félix, estaban... Porque no. Digo, era muy claro como los grupos, ¿no?
Sí, claro.
Los colectivos,
claro.
Hablamos de eso.
Fíjate, la comunidad teatral, lo que yo sabía era bastante hermética. Había grupos, el grupo de la compañía con su director en aquel entonces.
La compañía universitaria.
La compañía universitaria y el grupo de todos los demás. Éramos ahí los de Teatristas Unidos de Jalisco. Yo decidí irme por la libre. Félix Vargas sí me dirigió en algunas cosas, pero de hecho cuando yo terminé junto con algunas compañeras, éramos 60 cuando entramos y salimos como 4, nada más, imagínate.
¿Qué tal?
Sí, era intensa la escuela, teníamos que trabajar la escuela de teatro del Cabañas, la Secretaría de Educación y Cultura.
Perfecto.
Educación y cultura estaban fusionados. Y fíjate tú que yo decidí, junto con mis compañeras, ¡pum!, tenemos que empezar a prepararnos. Nadie nos está esperando allá afuera. Así es de que hay que provocar las cosas. Y pues sí, mi compañero Uriel, que él sí se fue a estudiar directo teatro desde... nos ganaba, estaba... este director
con
polaco.
Pepe.
Ay, Dios mío, no puede ser. Bueno.
No importa.
él estaba estudiando dirección y lo invité a dirigirnos acá a Guadalajara, a mi grupo de compañeras, éramos mujeres, ¿no? De ellas, a saber, solamente está activa Marta Elena Reyes, ¿sí? Y bueno, la cuestión está en que nos dirigió un humo de beleño que fue muy polémico, muy difícil, en una Guadalajara muy cerrada, ¿verdad? Hablaba de, pues, de las brujas y de todo este mundo del demonio y de la de las cosas tan difíciles que han vivido las mujeres en todos los tiempos, su falta de libertad, ¿no? Pero bueno, y ahí seguí, Vero, ahí le seguí y ya no supe en qué momento tuve alguna tregua.
No la has tenido.
Ha sido una tras otra. A veces han sido etapas muy pesadas. Pero bueno, siempre he dicho, si yo sigo siendo convocada, aquí voy a estar. Y insisto, tuve que hacer de lo que fuera. Y actriz, en la dirección, te digo, tuvo la oportunidad de ir a prepararme con Luis de Tavira por ahí a finales de los principios de los ochentas. La onda está en que él hizo una especie de taller con secciones muy separadas, dirección, producción, actuación. Yo estuve en dirección con él. Fue un lujo.
¿En Ciudad de México?
No, ¿dónde fue? Fue en Querétaro. Y fue el germen de luego lo que luego sería su casa del teatro.
Claro, en Michoacán.
Sí, así es. De ahí, así es de que conocí ahí a grandes maestros, pues, que para qué voy a decir, ¿no? Y me enseñaban todo, o sea, hasta de lo que yo no quería saber. Yo no sé por qué.
Dinos, Sara, dinos todo.
Hay iluminación con Alejandro Luna.
¿Qué tal?
Sí, por ejemplo, José Caballero. Bueno, mira, mejor no te empiezo a decir la de nombres de maravillosos personajes.
No, sí, para eso te invitamos.
Porque la verdad es que yo quedé como en shock de haberme confrontado con personas de semejante estatura. Y de ahí, para atreverme a dirigir, ahora sí con conciencia, ¡ay, Dios! Pasaron años.
¿Cuál fue tu primera dirección?
Mi primera dirección, que yo considere ya con los ojos bien abiertos, fue muy tarde, se llamó Bembericua.
No me digas que fue tu primera, no, Sarita.
Sí, sí. Había hecho otras cosas, pero que yo decidiera implementar lo que había aprendido, lo que había alcanzado a asimilar, más bien, ¿no? Aventurarme desde la adaptación de un texto que es narrativa, un cuento, a llevarlo a la dramaturgia. Esa fue para mí la obra que me involucró de principio a fin.
Pues como en las buenas, en las magníficas novelas, vamos a dejar este capítulo en tensión para irnos un corte y regresamos con más de la creadora escénica Sara Isabel Quintero en esta extraordinaria conversación con ella.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica en este viernes dedicado a la creadora escénica Sara Isabel Quintero, quien nos hace el honor de acompañarnos en esta mañanita. Sara, pues estás recordando y haciéndonos pasar por el corazón, como bien se dice, momentos muy entrañables del teatro tapatío. Y al escuchar títulos como Bembericua, como Esperando a Godot, pues hablamos, por ejemplo, de dos espacios fundamentales. Uno institucional, el Experimental de Jalisco, donde yo vi, y muchos más, Esperando a Godot. Y por otro lado, Bembericua en La Casa Suspendida. Sí. Por eso nos fuimos al corte hablando de que tú estuviste en todas las aristas, porque además, como una gran promotora y gestora cultural, abriste un espacio en el corazón de la ciudad que fue la Casa Suspendida, un lugar pionero en un momento en donde hoy afortunadamente hay muchos espacios, no suficientes.
Pero ya está reglamentado.
Pero está claro, reglamentado. Uh-huh. Bueno, está mucho más claro. Uh-huh. Todavía estamos en el camino de que la institución se entere de cómo funciona la producción cultural. Sí. Pero, sin duda, la Casa Suspendida marcó un camino en el ámbito de la gestión y la promoción. Me gustaría que nos hablaras justo de esto, de la Casa Suspendida, Sara, de este gran proyecto que sí puso un alfiler rojo en la cronología del Teatro Tapatío.
Sí, mira, definitivamente yo no sé qué otra cosa podría hacer con un espacio. Yo estuve en alianza con compañeros, por ejemplo, el Baúl con Villalpando, que tenía un espacio independiente, ahí fue como un preensayo, como empezó a nacer esta necesidad de tener una madriguera donde producir, donde ensayar. Luego rentó, por vicisitudes, uh-huh, un espacio atrás de la Casa de los Perros, la primer Casa Suspendida, que era un patio corral, y que fue una renta sin yo pretenderlo, porque se buscaba una sede alterna a la Escuela de Teatro de Jalisco, que estaba dirigiendo aquí Rafael Garzanite. Y fue cuando se incendió el Foro de Arte y Cultura donde estaba. Y entonces Jesús Esquivel, que era el secretario del secretario Schmidt Huber de la Mora, me pidió que buscara un espacio donde pudiera trasladarse temporalmente lo que se rehabilitaba, el foro, la escuela. Y allá voy, y doy con esa, y a la hora de la hora siempre no, que siempre no, y yo me quedo con la obligación, porque la dueña decía, no, la señora Ontiveros, yo no quiero una persona moral, ni no, quiero una persona física firmando este contrato. Ahí va tu amiga.
De ingenuidades está hecho el Diosito camino de la promoción cultural.
Sí, y así fue, ahí está. Ahí empezó la Casa Suspendida. Evidentemente no tenía potencial para ser autosuficiente, y recibo un inmueble por parte de mi familia donde antes, aparte, abajo estaba el primer pipiolo de la ciudad, pero ya no estaba.
Avenida Alcalde, hoy Paseo Alcalde.
Sí, 830, casi es esquina con Jesús García. Y pues yo no sabía poner carnes asadas, ¿verdad? O sea, entonces acondicionar todo aquello para hacer un foro de cámara, buscar las normativas para que yo lo pudiera abrir y que no existieran. Bueno, pues entonces quiero un café, ¿no? Y te cuento que empezamos a andar, y en las primeras semanas estábamos presentando acreedores de Strindberg, y no me avisan allá afuera de la cafetería. Era un recinto chiquito, pretexto para atención de nuestro público antes de pasar al forito, ¿no? Que era un aforo pequeño de 60 personas, ¿no? Pues que nos quieren clausurar porque no tenemos permiso de hacer obras de teatro. Pasó la cosa más conmovedora del mundo. Tuve que dar esa explicación al público y pedirles que les iba salieran porque les iba a devolver el dinero, y el público no se quiso ir. Tengo salida de emergencia, pues nos clausuraron. Adentro el público, dimos la función y al final las personas escribieron una carta a las autoridades que no tuve necesidad de usar, porque cuando abrimos la puerta de la cochera ya estaba la prensa ahí, y al otro día fue, ya sabrás. Y me habló rápidamente la maestra Bachés, me habló Petersen. Le dije, pues es que yo ya hice todo, absolutamente todo, hasta como giro negro me están tratando, y pues ustedes no tienen el giro, no tienen giro de teatro, no tienen giro de peña, no tienen giro de nada de ese tipo de cosas. ¿Cómo le hacemos? Y ahí nació la primer licencia. Vete, me dice Petersen, vete ahorita, padrón, licencias, y ya vas a tenerla. Y tuve la primera licencia de ese giro.
ahí está el pie, ahí está de verdad la piedra fundamental, fundacional del resto de los espacios. Sí. A mí me consta lo que luchaste, Sara, tú y algunos que te acompañaron,
sí,
en este
Miguel
camino.
Lugo, Lindsay, Luga, y todos los directores, todos los compañeros que se acercaron, que estuvieron habitando, claro, la suspendida, no sabes, son mis cómplices.
Por supuesto.
Sí.
Fue un espacio en esto de también de resistencia por un teatro independiente real, de principio a fin,
sí,
un teatro que se atrevía sin otra cosa, sino el talento, las ganas y la y bueno, el respaldo, porque quienes allí estaban eran de verdad profesionales, han,
sí,
sido.
Sí.
Entonces, no estamos hablando de un teatro de iniciados o amateurs, sino estamos hablando de creadores,
sí,
que ante las grandes las terribles trampas de la burocracia que se mantienen, tristemente, ha cambiado muy poco, pues el otro camino es la independencia.
Claro.
Y en ese camino, pues, te encuentras con personalidades como Sara Isabel, que no se rinden. ¿Cuánto tiempo estuvo abierta la suspendida? Háblanos, ya nos queda claro a nivel, en el ámbito de la gestión y la promoción, el papel que jugó la suspendida, pero, uh-huh, también en el ámbito de una construcción artística,
sí,
discursiva,
sí,
¿no? Que se manifieste en nuestro teatro en la ciudad.
Sí, la verdad es que la mayoría son creadores locales. Buscar un repertorio de teatro de cámara íntimo fue perfilando también el tipo de trabajos que estábamos haciendo. Empezar a también a vocacionar los días, porque por supuesto que dábamos cabida a jóvenes egresados, a personas, por ejemplo, del CEDART, que buscaban ahí titularse, hacer su servicio social, cosas por el estilo. Pero también, por ejemplo, pues está Mario Delgadillo, Ricardo Delgadillo, Miguel Lugo, Teófilo Guerrero. Todos ellos estuvieron incluso escribiendo. Teófilo escribió para un formato como La Suspendida, ¿sí? De manera que sí, estoy absolutamente segura que la libertad limita mucho, pero da enormes oportunidades de encontrar nuestra propia fisionomía, ¿no? De, okay, esta urgencia de conocernos, de la otredad, del centralismo, de qué se monta allá, de qué rifa, tienen una relativa importancia cuando estás en lo propio y en tu propia búsqueda, y eso es para mí muy legítimo. Hacer teatro porque sí, no, pero sí hacer el teatro que quieres hacer, que puedes hacer desde la independencia. Porque fíjate que a pesar de que ahí involucré a mis tres hijos, además, a todos les tocó una etapa, la más larga fue la de mi hijo, que se encargaron. Yo quería enseñarlos a trabajar de alguna manera, uh-huh, ¿no? Y bueno, ocurrieron muchas cosas, te digo, fue sede de trabajos seleccionados, se diversificó porque se abrió a la música, dado que mi hija Janine le daba por ahí. También pusimos...
Le va muy bien.
Y
anda bien lejos,
mi muchacha, Dios ya, mío.
¿En Estonia o dónde
está? Sí, estudiando. Caramba.
Le mandamos un saludo porque va a oír este podcast, Janine.
Sí, por allá anda, yo pensando que la hija más lejos que tenía estaba 2 horas y media de vuelo y la otra se me va a 10,000 kilómetros de distancia, Dios mío, pues ¿a dónde, pues? Pero, en fin, creo que es parte de lo que recibieron mis hijos ahí, aunque ninguno se dedique al teatro, se empeñan en lo que quieren hacer, ¿no? Y pues así las cosas, así transcurrieron 7 densos años donde yo tuve que aprender a llevar una cartelera, a hacer una curaduría, a manejar redes sociales, a atender lo de una cafetería, a atender toda la logística de tramoya, de consumibles, de a pagar impuestos, a pagar derechos. ¡Ay, Vero!
Así es la autogestión, ay, así de difícil. Vero, sí. Y mira, ahorita has contado una, pero a mí me constan muchas. Una de esta cancelación, de esta clausura de la casa, pero con mucha frecuencia, no crean que esa visita, padrón y licencia, resolvió esos 7 años de puertas abiertas de la casa suspendida. Fue, de verdad, una constante lucha cada administración.
Así es, desde pagar los derechos de la licencia de giro, carísima, y luego descubrir que estaba, porque estoy en el segundo cuadro del centro histórico, descubrir que estaba sujeta a otras normatividades también, como tener un cajón de estacionamiento para un fideicomiso que no sé dónde se va a ir a construir, pero menos, nunca cerca de la suspendida, ¿no? Y luego ir a pagar cada año la licencia y encontrar que mi licencia estaba bloqueada, ¿pero por qué? Pues porque yo tuve que investigar que era porque tenía que primero pagar la licencia el cajón de estacionamiento. Ay, para no. Para pedir que se desbloqueara. Es decir, no
absurdos,
tienen
absurdos
no locales. Tienen un expediente único de los locales, ¿no? Y la verdad es que no, nunca me sentí como considerada un centro cultural, me sentí considerada un local comercial más,
claro.
Y ya, ¿sí? Y bueno, y todavía me falta decir que anuncian que se viene el tren ligero. Y ahí dije yo,
claro.
Si así ha sido apenas autosustentable, nunca pedí apoyos, Vero.
Yo lo sé.
Sí, nunca pedí apoyos. ¿Qué va a pasar con esto? Oye, si mi hija vivía allá arriba y no podía entrar, aquello era una zona de devastación total, pues yo iba a tronar como ejote, claro. ¿No? Y ahí es donde, antes, en el 14... antes de que empezaran a tronar toda la avenida, decidí cerrar, y qué bueno que lo hice. Ahora, desmontar la suspendida, te cuento que ha sido, yo no sé dónde cabían estas cosas, de verdad.
Pero justo, fíjense, para que vean la generosidad de Sara, que no solo abrió las puertas a entender, hacer entender a las autoridades muchas de las complejidades de la creación escénica, artística, de su producción, sino también de equipar los nuevos espacios.
Así
porque
es.
La suspendida se convirtió en proveedora de muchos de los espacios que hoy existen.
Mira, hay unas gradas que están en un centro cultural cerca del expiatorio, que era de la primer suspendida. Hay un montón de cosas que he estado repartiendo y no acabo, ya pero sé. No acabo.
Sí. Y nosotros vamos a un corte y estamos de regreso con la maestra Sara Isabel Quintero, la creadora escénica, que esta mañana pues nos está haciendo el día con esta ¡ay! Conversación tan sabrosa.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos esta mañana en Polifónica con nuestra invitada de lujo, Sara Isabel Quintero, creadora escénica, formadora de teatristas de nuestro estado. Sara, pues muchas cosas de la suspendida, ya está cerrando ese capítulo, y pues el que sigue abierto, el que sigue generando páginas y páginas, pues es el de la creación teatral.
Sí.
Hoy por hoy, ¿qué te ocupa, Sara? Sabemos que sigues como docente, como sí. formadora en el CEDART. Ajá. Háblanos de qué otros proyectos pueblan tus días.
Híjole, estoy tratando de despejar el área para algo que no sé qué es, pero traigo algunas ideas. Del CEDART, yo estoy cumpliendo 25 años. He conocido a muchas generaciones. La cosa más chula que me ha pasado es coincidir ahora en escena con exalumnos.
Claro.
Eso es una cosa chula, ¿sí? Te puedo decir que es desgastante porque sí requiere mucha atención y porque la educación artística es muy personalizada, ¿no? Y hay, por supuesto, estudiantes que se vuelven mucho más, se vuelven familia, ¿sí? A quienes yo aprecio y he tenido oportunidad de compartir después la escena, después este proceso de participar con ellos, que me inviten o que yo los invite. Y también el dolor de perder enormes valores que verdaderamente me dejó absolutamente desarmada saber que alumnos jóvenes, exalumnos jóvenes, perdieron la vida y eran verdaderas joyas, ¿sí? La etapa del CEDART, creo que estoy próxima a cerrarla. Por edad yo ya me puedo retirar, ¿sí? No, si no con el 100%, pues con un porcentaje, pero es que verdaderamente sí me agobia porque está cayendo más trabajo. Porque yo no lo busco, Vero, pero soy tan afortunada de que empiezan a ocurrir cosas que me llaman, de que me quité un prejuicio muy grande acerca de que un actor, un gran maestro me dijo que un actor de teatro no debería actuar para el tuerto.
Para la televisión.
Ni para el cine.
Y ahora, Sara Isabel... Hace series, hace películas, y te podemos ver mucho y lo celebramos, Sara Isabel, sí, porque tiene que ver no solo con trascender a un mandamiento entrecomillado, sino a la actualidad. Eres una mujer de hoy y con oportunidades de hoy.
Y de verdad, es que esto cayó en momentos de... El cine sí había hecho cositas por ahí, por invitación, con mucho gusto. Pero esto cayó a partir de esta tregua espantosa del mundo de la pandemia, que yo ya tenía 3 temporadas en el 2020 ya consolidadas, y desde la primera, póntelas para abajo, ¿no? ¿Y qué voy a hacer el resto del año? Me dio una depresión y lo que sí, que como a todos mis compañeros de seguro, nos volvimos a cuestionar tantas cosas. Nos volvimos a quienes decidieron hacer teatro a la distancia, que muy bien. Y a mí esto que pasó fue totalmente fortuito. Fortuito. Es un reenvío de un mensaje que Circe hizo circular en un chat de mujeres teatristas, uh-huh. ¿Sí? Y pues la que reunía las condiciones y la edad para responder era yo. Y ahí voy a ojo cerrado. Y sucede que no era una película que se iba a filmar en Jalisco, sino pues una serie, pues que es trabajo.
Ay, claro, ay, pero lo dices como si estuviera haciendo el cadazo, Sara.
Fue algo que de verdad...
Dile, es una serie que se puede ver.
Sí, se puede ver,
claro,
pues ahí en esa
invita
plataforma.
Invita a la gente a ver Netflix.
Sí, se llama Guerra de Vecinos. ¿Sabes la gratitud que tengo yo por ahí?
Bueno,
lo mucho que aprendí, y que verdaderamente cuando tienes una formación actoral, mira, es un cambio de chip bien rápido para entender que la cámara funciona de otro lado, que el ritmo es otro. Tuve una complicidad maravillosa con Vanessa Bauche, que era mi hija en, uh-huh. en el personaje, y verdaderamente fueron maratones. Ahí la virtud es que el actor espera y espera, está dispuesto para el llamado, pero todo lo técnico tiene que estar. Así es de que esperar es virtud.
Claro.
O sea, el rol del actor en la escena, todo, donde es carne de cañón y donde de principio a fin todo está en sus manos, acá no, ¿sí? Pero fueron 2 meses de grabación para cada temporada. Y una vorágine, y de verdad decía yo, no voy a aguantar este ritmo, por Dios santo. Pero bien, y ahorita me llegó una invitación para una obra que se estrenará, ni siquiera la estamos ensayando todavía, y 2 películas, una que se graba en este mes y otra que se graba octubre y noviembre. Y pues me tienen ocupada, pero preguntándome muchas cosas, Vero, ¿eh? ¿Hasta cuándo va a llegar ese momento en que diga ya. ¿Hasta cuándo va a llegar el momento en que diga, hasta aquí me llamó el teatro? El origen mío es el teatro y no lo voy a cambiar por nada. Y abierta a las cosas que pasen. Yo siempre he dicho, es posible que ya no siga trabajando, estoy muy cansada, no me ha dado tregua. Todos mis compañeros saben que esto es un round constante, y cuando estás tirado en la lona, el teatro se ha convertido justamente en mi recurso de resiliencia, no mi sustituto de algún psiquiatra o de me mete y me pone viva, me revive de cualquier trancazo.
Y lo mejor, Sara Isabel, es que esa vida la contagias en quienes te conocemos dentro y fuera de los escenarios, ya sea allí en el proscenio, ya sea ahí bajo las bambalinas, entre piernas, o aquí de tú a tú. Ay, en esta gracias. En esta cabina contagias esa vitalidad y esa energía que comunica y que regala la escena. Así que de verdad que qué lujo que hemos podido encontrarnos en los micrófonos de Polifónica.
No sabes cómo aprecio estos momentos, cómo me gusta platicar contigo y cómo se me olvida que esto se va a transmitir. Siento que estoy en una charla de café normal.
Así estamos, Sara, así estamos. Así estamos y así queremos que acompañar a los radioescuchas con su cafecito en esta mañana de asueto y que se queden con el gran sabor de boca de saber un poquito más de esta gran mujer, de esta gran profesional de la escena. ¿Cuándo te volvemos a ver en el teatro, Sara?
Pues creo que por el año que viene, una vez que abran teatros. Todavía no estoy convocada a ensayos, pero ya está consolidado el grupo y el reparto, ya nos conocimos, ya leímos. Estoy atenta, Circe Rangel dirige.
Eso, pues ya tenemos aquí un adelanto de lo que veremos en el 2023.
Y si Dios quiere, si tengo vida, tengo un compromiso. Cuando vuelva mi hija Janine, me voy a preparar mucho para gestar un proyecto donde ella y yo vamos a ser mancuerna.
Wow.
Cuando regrese mi hija. Pues, tengo 2 años para prepararme.
Pues la expectativa crece, Sara.
Es que para mí es eso. Y si no se cumple, de todas maneras, ese proceso lo voy a hacer. Pero creo que es el momento de darme el lujo de empezar a voltear a ver qué puedo y quiero hacer. Poco a poquito. Tengo tiempo para prepararme.
Lo mejor de Sara Isabel es que habla siempre con una humildad y habla con una parsimonía como si de verdad fuera muy poco lo que ella hace cuando hay montañas de trabajo que sostienen su carrera. Llama la atención el contraste del lugar desde donde te colocas para hablar, Sara.
Ay, es que no sé cómo más podría yo dirigirme al mundo. Y lo mejor de todo lo hecho, de lo transitado, creo que es lo compartido con todos mis compañeros creadores. Esto es enriquecedor, esto consolida una familia enorme, unos afectos que aunque no nos veamos en años, ahí están y ahí estarán. Para mí, es eso. Soy una mujer que cobija mucho. Ahí tengo esta marca que son mis hijos.
Sarita nos muestra su tatuaje en la muñeca derecha, sí, que es precisamente la silueta de una mujer abrazando a tres.
Sí, ya sabrás.
Criaturas.
Que es. Y el teatro me ha dado idea de quién soy.
Pues, pues gracias por compartirnos esa cálida idea, esa luminosa idea, Sara Isabel. Cree que, quienes te hemos visto y quienes tenemos el gran placer de conocerte y tratarte, sentimos el corazón gordito cada vez que te vemos o cada vez que te escuchamos. Muchísimas gracias por esta mañana, Sara Isabel Quintero. De verdad.
Muchas gracias, al contrario. Honor que me haces y no sabes la alegría que me da venir aquí contigo.
Pues muchas, muchas gracias, Sara Isabel Quintero. Nosotros nos despedimos deseándole un gran fin de semana. Esperamos que luego de este cafecito, si es así, pues tome un chapuzón o la pase rico visitando muchos sitios y actividades que nos ofrece la ciudad de Guadalajara. Yo soy Verónica López García y como siempre le extiendo mis mejores deseos para que tenga un estupendo fin de semana. Muchas gracias.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.